ganas de mover las cachas.
A mí también, sí.
¿Será la primavera?
Sí, es un poco la primavera, también un poco la música. Pero bueno, yo debo decir que a mí la primavera me tiene al trasperder.
¿Qué quiere decir que lo tiene al trasperder? Exprésese.
Pero no se entiende.
Perder tras perder.
Claro, exactamente. Perder y perder y perder. He perdido la respiración.
A mucha gente le ha pasado eso.
Sí, estoy como cuando uno huele esas flores de mierda que hay a veces en los jardines de la vieja, que uno va y la huele y dice, ah, qué linda que está la delfa. Y viene y la huele uno. Y de inmediato se le hinchan las fosas nasales y ya se queda sin respiración. Yo estoy así, así que si bailo, va a ser un baile muy cortito.
Está avisando
que no lo saquen a bailar.
Sí, por favor. Que me saquen a bailar cuando se vaya el brote.
Cuando se termine septiembre.
Puede ser.
Porque septiembre es el mes.
Y se está terminando, ¿eh? Se termina. Sí.
¿Cómo pasó septiembre, no?
Metió 19 días en un abrir y cerrar de ojos.
Increíble. Y la cantidad de cosas que han pasado además en septiembre.
No como el turro de agosto, que no se terminaba más.
¿Y julio? Uf, sí. Y julio ni te cuento, sí.
Parece el segundo semestre del año. A mí personalmente se me pasa siempre un poco más rápido. Como que el tiempo...
Se precipita, sí. Bueno, y dentro de las noticias que se han dado en los últimos días, el tema del agua es un tema que casi no se puede soslayar, ¿no? Teniendo en cuenta las tormentas de nieve que han habido en la alta montaña en estos últimos días, teniendo en cuenta la poca cantidad de manto níveo, como se le dice.
¡Manto níveo!
¡Qué bárbaro! ¿Qué manto níveo?
Y acumulación que hay en los glaciares y qué sé yo. Bueno, sabemos que estamos pasando en la provincia de San Juan una crisis hídrica que no se veía desde hace 100 años, ¿no?
Sí.
Y la pregunta por estos días era, bueno, esta cantidad de nevadas que hubo en la alta cordillera en estos días, ¿sirve para revertir la situación de sequía? Pareciera que en la provincia de San Juan no. Mendoza ya anunció que sí, que se revierte. A partir de la gran cantidad de nevadas que ha habido en la alta cordillera mendocina, se revierte la situación de crisis hídrica.
La verdad que no sé cómo es la situación, cómo es particularmente la crisis hídrica que estará sufriendo Mendoza, porque recordemos que esto no es algo solamente que sucede aquí en San Juan, sino que en otros lugares del país, inclusive...
Del planeta.
Bueno, sí. Tenemos el caso de Uruguay, que también estuvo muy cerca de una situación realmente crítica. No sé cómo será en Mendoza, pero en San Juan lo que sabemos es que las nevadas tienen que ser realmente muy sostenidas, muy constantes, y que son algo que no... que nos podría beneficiar a largo plazo, entendiendo que el agua de deshielo es un agua que empieza a aparecer por los cauces de los ríos sanjuaninos de una acumulación que tiene cientos de miles de millones de años, digamos. Uh-huh.
Hay una nota en La Mecha publicada, sí, ¿no? sobre el tema. Se pregunta La Mecha... San Juan 2043, o sea, está pensando en 20 años hacia adelante, ¿no? Sí. ¿El fin de las reservas de agua?
¡Qué pronto!
Sí, 2043 está a la vuelta de la esquina. Esta es una nota en la que hablamos sobre las reservas de aguas subterráneas de aquí a los próximos 20 años. Uh-huh. Bueno, es una nota que está publicada en lamecha.ar, la escribió Leandro Coco Porcel. Y hablamos acá un poco de qué pasa con esas reservas explotables que tiene el acuífero del Valle del Tulum, uh-huh. que en este momento, digo, en general son de 7.000 metros cúbicos, digamos, de uh-huh. agua. Y en el periodo, solamente en el periodo 2021-2022, hubo una baja de 400 metros cúbicos.
Hectómetros cúbicos,
sí. Lo que equivale a un dique de Ullum lleno, básicamente.
O sea que entre el 21 y el 22, en un año, hubo una merma de 400 hectómetros cúbicos.
Exacto.
Y usted equivale aproximadamente a un dique de Ullum lleno.
Exactamente. El 50% del agua que consumimos los sanjuaninos y las sanjuaninas cotidianamente, lo que OCE entrega a la red domiciliaria, sí. proviene de las reservas subterráneas. Pero bueno, esto obviamente que no es un recurso inagotable uh-huh. y que también esas reservas subterráneas tienen que ver con aguas sedimentadas desde hace muchísimo tiempo. Un estudio de marzo de 2022 que hizo el Instituto Nacional del Agua para el Ministerio de Obras Públicas de San Juan, reveló el estado del acuífero. Les voy a contar.
A ver.
En el último tiempo, los niveles de reserva de agua
sí.
han comenzado a bajar sus niveles de forma acelerada. También este estudio está respaldado por otro estudio privado que hizo el experto en temas hídricos, Silvio Pastore, del Grupo Sarmiento, en el que da cuenta de que el nivel del acuífero descendió 4 metros por año en el periodo 2020 al 2022.
El nivel freático del acuífero. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez tenés que ir más abajo para encontrar una capa freática. La capa sí. freática es donde se saca el agua, ¿no? Mientras más abajo vas, mayor pureza tiene el agua, ¿no?
Exactamente.
Pero a su vez es cada vez más complejo extraer agua. La nota está dando cuenta de que está cada vez más baja el agua.
Que cada vez hay que cavar más los pozos de extracción de agua.
Exacto.
Y estas perforaciones tienen que ser más profundo.
4 metros por año baja el nivel freático del acuífero.
La situación esta tiene que ver con, justamente, por un lado, la mayor demanda de extracción de agua de las perforaciones, esta extracción de agua que tiene muchos demandantes, entre ellos, por ejemplo, uno de los grandes demandantes son los agricultores, los uh-huh. vitivinicultores.
Uh-huh.
Otra parte de esta situación de alerta tiene que ver con la deuda ambiental histórica que vive la provincia. Nos preguntamos en esta nota de la Mecha, que no se las voy a leer toda para que vayan a leerla, pero ¿cómo es posible recuperar o permitir este caudal ecológico en el río San Juan, que es una de las formas a través de las cuales el acuífero subterráneo se puede recargar?
Uh-huh.
Para eso, una de las medidas más importantes por la cantidad de agua que esto permitiría retener, tiene que ver con limitar la cantidad de agua que los regantes demandan. Y esto, bueno, si se van a otra de las notas que hemos hecho en la Mecha, hablamos de quiénes son esos regantes que, por una ley de los años 70, todavía siguen siendo los más grandes, solamente 3 personas, y es una ley que no está regulada, que no está actualizada tampoco.
Hay 3 personas que son grandes regantes en la
que tienen la propiedad del agua, prácticamente.
Ajá.
Eso es también algo interesante porque casi nunca se cuestiona.
¿Pero qué son? ¿3 grandes emprendimientos?
Son 3 personas. Si me das un ratito, me voy a la otra nota y te lo cuento, pero son 3 personas.
Wow.
Son lo que nosotros hemos denominado en esta nota los dueños del agua, que son 3 personas que desde los años 70 tienen esa propiedad. Nosotros, para hacer esta nota, hablamos con Romina Batistela, que es investigadora del Instituto Nacional del Agua, que habló un poco sobre cómo es este sistema de administración del recurso hídrico.
Uh-huh.
Y ella dijo, estamos consumiendo el 80% del agua en una producción que está poniendo en riesgo el agua potable. El 100% de las actividades humanas consume agua. Entonces, ¿por qué maneja prácticamente y únicamente el sector agrícola este recurso hídrico? Está poniendo ahí un poco en juego esta mujer, esta investigadora, el tema de la distribución y el uso del recurso hídrico, que es algo que yo creo que como sanjuaninos, a pesar de que vivimos en un lugar desértico, nunca hemos puesto sobre la mesa, sobre la balanza, como parte también de los derechos de ciudadanos, digamos. En este momento nos estamos preocupando porque tenemos una crisis hídrica que data de hace muchísimos años y que compromete el futuro de las próximas generaciones. También compromete, por supuesto, las plantaciones, el sector del desarrollo agroproductivo.
No, y además este dato de que en 20 años el acuífero estaría extinto.
Porque ya nos comimos la mitad.
Claro.
Prácticamente. Claro. Entonces,
porque cada vez hay que cavar más para encontrar agua, porque está bajando, digamos, ¿no? Bueno, el informe dice, en el 43, este acuífero ya no funciona más. Estamos hablando del acuífero del Valle de Tulum.
Sí, lejos de ser alarmista, la idea es crear un poco la conciencia de decir, bueno, realmente, ¿qué es? ¿A qué políticas le estamos poniendo el ojo también cuando votamos? ¿A qué política le estamos, digo, qué habrá dicho Rego respecto al uso del recurso hídrico, del recurso hídrico igual agua?
No sabemos.
Casi nada.
No sabemos cuál es la postura, ¿no? Lo que sí sabemos es que desde el Estado se realiza a veces de modo infructuoso la aplicación de créditos para que quienes plantan un campo, digamos, ¿no? Reconviertan la forma de riego y pasar de manto a goteo y este tipo de cosas que requieren como una inversión importante. Pero la realidad, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades con Hugo Carmona, a quien entrevistamos asiduamente, es muy bajo el porcentaje comparado con la cantidad de hectáreas cultivadas en la provincia de San Juan, es muy bajo el porcentaje de riego por goteo.
Claro, la necesidad de optimizar, porque hay también una cuestión conservadora de la costumbre, de que muchos no quieren cambiar, porque eso implica dinero a invertir, no quieren cambiar la forma del riego, que esto que vos decís, Amanto, es una forma absolutamente de derrochar el recurso hídrico. Sí. Entonces, bueno, ahí la importancia de... Está esta mesa del agua también, que yo me pregunto qué repercusiones ha tenido. Si sabemos todos qué hace la mesa del agua, cada cuánto se reúne, quiénes son.
¿Qué es la mesa del agua? Una mesa de que no está construida.
Exactamente, no está construida con madera ni metal. Ni
simbólica.
Metal, claro.
No.
Es del agua. Pero no sé quién integra la mesa del agua, es un grupo de gente que está discutiendo ahí.
Claro, claro, hay parte del gobierno provincial, hay parte de las federaciones de viñateros, por ejemplo, que está también, agricultores están, especialistas, ya hace más de un año que está funcionando esa mesa del agua, y creo que, bueno, se acerca el verano, nos volvemos a preguntar sobre el tema del recurso hídrico, y ahí, bueno, siempre apuntando a también un poco la responsabilidad nuestra de decir hasta dónde discutimos o no discutimos de estos temas. Puede ser que llegue un momento en el que abramos la canilla y no sea tan fácil. Digo, hay lugares, hay poblaciones de San Juan que todavía no tienen agua corriente. Y ahí también hablamos de cómo es el acceso a ese derecho humano básico.
Yo creo, digo, para seguir con lo que es el título de la nota a la que estamos referenciando, ¿no? Estamos hablando de el acuífero que está en el Valle de Tulum. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno sanjuanino desde hace ya más de una década es, por un lado, optimizar las formas de distribución del agua, impermeabilizando canales que hacen que ahí el agua no se pierda también, ¿no? Y después la cuestión de el túnel que se está realizando, que une Rivadavia con Sonda y Ullum, lleva además un acueducto. Entonces, a lo que se está apuntando es a fortalecer el agua para uso, para todo tipo de uso de la población, con ese otro acuífero, ese otro gran acuífero que hay en el valle de Sondayuyum. Uh-huh. Está más arriba. Y por eso es que la planta potabilizadora se proyecta para que esté arriba, ¿no? Digo, supongo que tiene que ver con estos cambios que se vienen observando desde hace bastante referido al uso del agua. Pero yo me quiero detener en una cosita que vos por ahí planteaste muy quizás muy suavemente, ¿no? La cantidad de agua que a veces como ciudadanos, como habitantes de este desierto, gastamos en regar el pastito de la casa.
En regar la vereda.
En regar la banquina. En regar el asfalto. Hay gente que riega el asfalto, ¿no? La cantidad de agua que gastan aquellas personas que abren el surtidor en la noche y dejan que se inunde su jardincito para tener un pastito verde después al día siguiente, sin tomar conciencia, digamos, esto es algo muy difundido. Ni hablar de la creciente cantidad de piletas de natación que hay en cualquier casa de San Juan.
Sí.
Una cosa es la Pelopincho.
Sí, yo ahí, o sea, digo, creo que hay un límite porque también estoy como ahí entre una cuestión de ver también hasta dónde, digo, vivimos en San Juan, un lugar donde hace tremendo calor.
Sí.
Y también, no sé si el ojo tiene que estar puesto siempre o sí o sí en la pileta, pero sí quizás en un estado que pueda proveer mecanismos para que vos, por ejemplo, arregles la gotera de tu casa. Uh-huh. Digo, uh-huh. Hay un montón de lugares sí, que están y de gente que quizás no tiene la conciencia porque sale plata, porque sí, obviamente claro. Que uno está pensando en quizás más en lo inmediato que en arreglar lo estructural de lo doméstico. Pero bueno, también en eso, ¿no? Cómo crear conciencia desde el Estado de decir, bueno, si vos tenés las cañerías rotas y sabés que tu casa pierde agua, eso es agua que se va a la nada misma. Bueno, tomá, arréglalo. No sé, obviamente que es muy fácil sí, hablarlo así, pero...
Sí. Bueno, sí, es un...
Es un tema complejo porque todos la usamos.
Es un temón. Digo, yo hago referencia a las piletas y a las piscinas, a esto ya sé que hace un calor de infierno, está buenísimo meterse al agua y toda la cuestión. Pero hago referencia a esto porque es algo de lo que se habla poco y tenemos que pensar que es enorme el gasto,
sí,
porque
también.
No es una sola persona la que tiene piletas, son miles, cientos de miles los hogares que tienen piletas, algunas grandes piletas, que bueno, que usan mucha agua, ¿no?
Sí, ahí pienso como en quizás no cuestiones 100% restrictivas, pero por ahí de...
Querían cobrar. Hace unos años atrás, en el 21 más o
creo
menos,
que fue, sí.
Se hablaba de esto, ¿no? De empezar a poner un medidor y cobrarle a todos aquellos.
Porque aparte convengamos que el agua sale dos mangos, que está, digo, es sí. Un derecho humano básico, está perfecto.
Sí.
Pero bueno, quizás hay algunos que recién cuando le tocas el bolsillo reaccionan. Mm.
Qué interesante, y con esto vamos cerrando, qué interesante cuando decís el agua es barata, ¿no? Porque es verdad, teniendo en cuenta lo que pagamos por ahí de electricidad, es mucho más barata el agua que la electricidad. Y qué tremendo que es eso cuando pensamos que es un bien escaso, es un bien que está escaseando a nivel planetario y que hay... lugares, países, empresarios, gobiernos...
Cotiza en bolsa.
...que pagarían muchísimo dinero por el agua. El agua, que la pagamos muy barata en la provincia de San Juan, cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa. ¿no? Bueno.
Para que la cuidemos.
Sí, tal cual.
Creo que ahora sale un vinito, ¿o no?